Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas, Fila F, el programa de cine y series español de F Radio que os acompaña cada semana y, por supuesto, aquí estoy, yo soy Dani Díaz, ya lo sabéis, y estoy acompañado por Edgar Pozo.
Y yo soy Edgar Pozo.
Eso es, ¿qué tal, Edgar?
Bueno, muy bien y, sobre todo, en el día de hoy estamos bastante concienciados, ¿no? Bastante concienciados sobre, digamos, ese grupo de gente tan importante en el cine, pero que no siempre reciben el apoyo que merecen, que son los primerizos, ¿no? Por así llamarlos. Este grupo de personas que no tienen experiencia, tienen experiencia, pero tienen poca, y que por lo general no siempre se les escucha lo suficiente, ¿no?, en el mundo del cine. Pero precisamente por esa razón, esta noche tenemos con nosotros una serie de personas que nos enseñarán por qué esto está cambiando, por qué hay gente que sí se interesa en los primerizos.
Sí, porque volverá a este programa Gemma Vidal, Program Manager de la incubadora de la ECAM, que además le vamos a preguntar qué es eso de Program Manager. Y vamos a hablar con también Iñaki Arrieta, que es el director de la película Cero, su ópera prima, que se estrena el día 23 de abril y que nos presenta como una historia muy distópica, ¿no? Podríamos decir, ¿no, Edgar?
Iñaki Sánchez Arrieta, que es precisamente un primerizo, porque esta es su primer largometraje.
Efectivamente. Pues recordaros, estamos en redes sociales, en Twitter y en Instagram, en fila-f, y ya sabéis que nos podéis escuchar en las radios locales donde se emite el programa, en f.com, y también en las distintas plataformas tipo iVoox, Spotify, iTunes, donde se cuelga y también pues tenéis ahí una posibilidad de escuchar una y otra vez el programa si os ha gustado muchísimo.
Y que no se te olvide, Dani, que arranque Fila F.
Bueno, dentro del cine español siempre se me ha tratado como un tipo raro, ¿no? E incluso es lo que se llama un cineasta maldito y un poco perverso, y gente se ha imaginado cosas muy extrañas sobre mí. Y mi trabajo ha sido muy desigual. He hecho cosas personales y al mismo tiempo he tenido que hacer cosas de encargo y con espacios muy grandes sin trabajar en medio.
Bueno, escuchamos a Agustí Villaronga en sus propias palabras y yo creo que un tanto acertadas, ¿no?, sobre sí mismo, sobre su propia carrera, porque desde luego Villaronga es no solamente un director poco frecuente, sino que también es un director incómodo, podríamos decir.
Es una rara avis, ¿no?, que se llama en el cine español, pero de esas rara avis que tienen un grupo de seguidores, entre los que me incluyo, que realmente somos fieles a sus trabajos. Y no solo hay fieles aquí en España, sino que podemos comprobar que fuera de nuestras fronteras también valoran mucho su trabajo. Y de ahí la noticia que os queríamos dar esta semana, que es la selección de El vientre del mar, la nueva película de Agustí Villaronga, en el Moscú International Film Festival, nada más y nada menos.
Uno de los festivales de cine más antiguos del mundo.
Sí, efectivamente, que se va a celebrar entre los días 22 y 29 de abril y que va a tener esa representación española en El vientre del mar de Agustí Villaronga. O sea que realmente cuando se habla de que el cine español a veces no sale de sus propias fronteras o que no tiene una proyección internacional, pues no está de más de vez en cuando comentar estas noticias que no llegan al gran público y que nos dan pues un cierto caché, ¿no?, dentro del cine internacional.
Así. Sí, sí, además este último proyecto de Villaronga es justo, trata sobre un tema internacional, ciertamente, es un barco francés, ¿no?, que encalla en las costas de Senegal y donde pues hay una lucha, una verdadera lucha por la supervivencia por parte de sus tripulantes.
Pues no la perderemos cuando se estrene. También recomendaros películas anteriores suyas como Pan Negre, por supuesto, que estuvo muy premiada en los Goya, o Incierta Gloria, que a mí me parece una película realmente interesante. Así que nada, mucha suerte para Agustí Villaronga.
La música que escuchamos, compuesta con esmero y virtuosismo por Ricardo Curto, es nada menos que la banda sonora de Cero, una película sobre la vida moderna, la soledad y sobre todo el aislamiento, contada simbólicamente a través de una historia de ficción distópica. Sin duda, para entender, descifrar, pero más que nada para experimentar esta nueva sensación que llegará a cines a partir del 23 de abril, no se me ocurre una mejor compañía que la de su director, Iñaki Sánchez Arrieta. Muy buenas noches, Iñaki, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola.
Muy
bien. Muchas gracias.
Antes que nada, la pregunta clave es, ¿cómo nace Cero?
Pues mira, yo llegué al proyecto por encargo. O sea, la idea original no era mía y lo que hice fue una adaptación del guión original que era más ciencia ficción, fantástico, ¿sabes? Más uh-huh. tipo fantástico. Y yo para hacer un poco mío, porque vengo más del drama, de hacer siempre cosas más tirando a drama que no género, y para hacerlo mío le incorporé la trama de, bueno, una de las tramas que vosotros que habéis visto la película ya sabréis cuál es, que tiene más que ver con el drama de los protagonistas y bueno, hice el híbrido, un poco generé un poco el híbrido este que lo que se ha quedado al final Cero, que pienso que funciona muy bien, porque realmente cuando me propusieron que dirigiera la película, yo no terminaba de encontrar el motivo para hacerlo, sino la adaptaba un poco a mi, pues eso, ¿no? A algo que fuera más afín a mí y tal. Y bueno, y entonces realmente yo llego al proyecto por encargo y hice una adaptación de un guión que partía ya de una idea original.
Pero ¿cuál era la, digamos, dentro de esta idea que no era tuya, qué parte de la película era la que estaba ya, digamos, pensada?
Sí, la premisa inicial, digamos, dos hombres, un hombre y una mujer se despiertan en un desierto sin saber qué hacen ahí ni por qué, por qué están ahí ni qué hacen ahí, ni quiénes son. Esa era un poco la premisa inicial. Lo que pasa es que el desarrollo del metraje de la película iba por ahí, iba única y exclusivamente por ahí. Y había algunos flashbacks muy pequeños, y entonces yo lo que propuse para llevar a cabo la peli tal y como la habéis visto y como se conoce, como está terminada, fue esa segunda trama y construir una realidad paralela, digamos, que equilibrase la peli y que se alejara un poco del fantástico puro, del cine fantástico puro, porque el otro sí que era como más, bueno, era una cosa más próxima a Cube y cosas de este tipo y pelis así de este tipo, y no, era algo que yo no me veía ni capacitado para hacer, ni tampoco en un momento dado me interesaba mucho hacerlo, porque realmente no soy muy afín, o no era muy afín única y exclusivamente al género así, ¿no? Per se. Entonces, dándole vueltas encontré la manera de, digamos, de llevarlo hacia un terreno más de lo dramático y donde todo lo que pasa en la parte de fantástico tenga una explicación desde la otra parte, ¿no?
Antes de entrar un poco más en lo que es Cero, ¿vale? Y hay algunas preguntas que tenemos relacionadas con esta película, sí queríamos consultarte, porque tú has dirigido muchos cortometrajes y esta es tu ópera prima, ¿no? Sí. Cero. Entonces, que sin duda ha tenido que exigirte mucho más a todos los niveles, ¿no?
Sí, claro. Sí, a ver, yo estudié en la Escuela de Cine en Madrid, en el TAI, y bueno, cuando acabé, igual que todo el mundo, que todos los que queríamos ser directores, más o menos, pues empezamos a hacer cortometrajes, bueno, lo normal y lo típico en gente que está estudiando cine y que quiere encontrar su futuro aquí, ¿no? En el cine. Entonces, bueno, empecé a dirigir cortometrajes y de una manera más o menos pronto, por suerte para mí, pues me salió trabajo como técnico, como trabajo en una película, en el equipo de dirección de una película. Y bueno, afortunadamente, paralelamente al tema de los cortos y demás, pues yo empecé a trabajar en cine, a hacer películas en equipo siempre de dirección. Y bueno, y al final, pues a día de hoy, pues creo que no sé si he hecho al final como unas 30 películas o algo así, y luego muchas series de televisión y publicidad, todo eso como ayudante de dirección, como, claro, o en equipos de dirección. Ahora los últimos trabajos ya desde hace unos años como primer ayudante de películas y tal. Entonces te cuento esto porque bueno,
tenías una cierta experiencia, ¿no?
Claro, el viaje no es el mismo, seguro. O sea, el que yo tuve desde esa perspectiva de ya venir de muchos rodajes y de saber cómo funciona el cine perfectamente y saber lo que es un set y no estar perdido en ese sentido, pues ya de alguna manera me ayudó mucho a tener una relativa calma a la hora de encarar el rodaje. De hecho, pues muchos de los técnicos de la película yo ya los conocía, yo había rodado con ellos. Entonces también, digamos, no es que a los directores que vienen más desde la creación no se les respete, por supuesto que no. O sea, que por supuesto que no, no quiero decir eso, que sí que se les respeta. Pero sí me refiero a que, y esto lo he vivido yo, a que directores que vienen más de pronto de, pues eso, ¿no?, del mundo del corto y dan el salto al largo y no han pasado igual por rodajes y tal, les ve se les trata desde luego con el mismo respeto y tal, pero sí que es verdad que están un poco más desubicados porque no han pisado tanto set, no han rodado tanto en formato largo, y que al final pues los cortos es una gran escuela desde luego, pero hay algo ahí en los cortos que al final, por muy profesionales y muy bien hechos que estén, pues hay algo que es distinto al largometraje. O sea, simplemente ya desde la extensión y el volumen del trabajo que hay que hacer, entre 4 días o 5 semanas o 6 semanas, hasta el número de personas con las que tienes que tratar. En fin, todo es como si se multiplicara por 4, ¿no? El equipo del corto, el volumen de la responsabilidad, todo es como ¡pum! Como que crece, como si fuera una palomita de maíz, explota, ¡pum! Y se hace como muy grande. No sé cómo explicarte.
Sí, sí.
Y bueno, y yo en ese sentido, pues eso, venía de haber hecho muchas pelis y tal, y conocía, yo creo que casi menos al operador, menos al director de foto, yo creo que conocía a todo el mundo, o sea, no, y me respetaban, éramos, o sea, con muchos soy amigo, en fin. Entonces, aún así te digo que un par de días antes fue como oye, o sea, como uff, qué bola se me hace de pronto, así de la noche a la mañana, pero nada que no sea lo normal, ¿no? Y que nada que no tengas que reconocer como algo natural cuando vas a abordar un curro, un trabajo de este volumen y donde hay una apuesta grande de productores, en fin. Entonces la responsabilidad, digamos que pesa bastante, pero bueno, yo creo que lo llevé bastante bien en ese sentido, y desde el principio pues no, vamos, estuve bastante tranquilo y tal, y bueno, y nos lo pasamos bien, de hecho, o sea, nos divertimos bastante,
que es importante también,
y tuve tiempo hasta de romperme un gemelo.
Bueno, ya llegaremos al tema de las localizaciones, que desde luego no se veían nada cómodas para rodar,
sí,
por muy bonitas que fuesen. No, pero una cosa que sí que me ha parecido muy curioso que has dicho, y no me esperaba en absoluto, es que había sido una obra por encargo, ¿no? Cero. Porque la verdad es que no lo parece en absoluto. Parece más bien una obra personal, una obra como que llevabas muchísimo tiempo pensando y queriendo como sacarla dentro de ti, plasmarla en una pantalla. Y en ese sentido sí que una curiosidad que tenía especialmente es cómo ese salto al largometraje, esa una ópera prima, pero por encargo.
Pues bueno, mira, a ver, realmente yo esta película la empecé concretamente, además, por circunstancias luego todo cambió, de un giro en la producción y tal, pero yo esta película la empecé como ayudante, o sea que no es una película que fuera dirigir yo desde el principio ni nada. Lo que pasa es que cuando, bueno, pues eso, hay una serie de cambios en la producción, el cambian, o sea, se decide la salida del director y entonces me lo ofrecen, que es algo que también tradicionalmente suele pasar así, que si pasa algo de esto con un director que por lo que sea al final no hace la película, muchas veces depende también de la experiencia del ayudante o no, pues pasa un poco del testigo, pasa al ayudante, ¿no? Que se supone que es el que tiene la película más clara y el que ha trabajado más en la película después del director, por supuesto, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, surgió de esta manera y bueno, yo estaba también en mi pelea por la dirección por mi lado, mientras iba compaginando con trabajos de ayudante de dirección y tal. Yo ya había escrito unos cuantos guiones, estaba, bueno, pues en este círculo de las ayudas, de presentarte a las ayudas y subvenciones, de ir a reuniones, de ir a pitchings, etcétera, etcétera. Y de pronto surgió así de esta manera y también fue como para mí incluso una sorpresa, porque incluso cuando ocurrió en esta serie de cambios, ni siquiera yo me lo había planteado. Y cuando me lo dije, yo pensaba, o sea, no estaba pensando en eso, estaba más pensando, bueno, a ver cómo se reenfoca esto, porque esto tiene que seguir adelante, entiendo. No, cuando me llamaron al despacho para proponérmelo, era como, ahí va, pues no sé, o sea, no sé yo hasta qué punto puedo hacer esta película a la que de alguna manera no soy afín por el tipo de peli que os contaba que era, ¿no? Que estaba como mucho más basada en el fantástico, o sea, una peli más de fantástico. Entonces, en un principio para mí era no lo veo y tampoco tengo prisa, ¿sabes? Porque yo ya venía como muchos años, pues eso, ¿no? Trabajando sí, en el oficio, llegar a dirigir y tal. Y de pronto era como que yo no lo veía y lo que propuse fue eso. Es la única manera de yo poder llevar a cabo algo que me crea, porque me lo tengo que creer para hacer la película, tengo que creérmelo. Es adaptar la génesis esta de este proyecto, adaptarla y añadirle algo que me pertenezca. Entonces lo otro sí que me, o sea, partiendo de la idea, ¿no? De la idea primigenia de un hombre y una mujer se despiertan en un desierto sin saber por qué y sin saber quiénes son. A partir de ahí, yo desarrollé como el qué había pasado, porque eso no estaba en la peli. Claro, es que es complejo de explicar, es un proceso que no ocurrirá en todas las películas, ya te lo digo, que no, ¿sabes? Que yo, o sea, hice una adaptación de esto añadiendo como, digamos, razones y realidades paralelas que habían hecho que ellos llegaran ahí, pero que eso no estaba en la parte primera de uh-huh. la peli, digamos.
Claro,
estaba más basada como en algo un poco más, si quieres, más etéreo, más, no sé, algo más volátil, ¿sabes? Era otro tipo de película.
Y ahora que hablas de esos dos personajes que aparecen de repente en un desierto, estamos hablando de los dos actores fundamentales, protagonistas, que son Nuria Herrero y Juan Blanco. Y incluso tenemos ahí un tercer protagonista silencioso, le podemos llamar, que interpreta Pep Sellés. Me gustaría un poco que nos contaras cómo ha sido el trabajo con Nuria y Juan, sobre todo por la tremenda carga emocional y dramática que me parece que tienen sus personajes. Y por otro lado, con Pep, que no tiene líneas de diálogo durante la película, pero es una parte fundamental en la misma. Entonces, ¿cómo él afronta un personaje de este tipo que tiene una voz en off fundamentalmente, ¿no?
Sí, pues mira, el caso de, mira, durante el rodaje de la peli, bueno, con los tres hubo, o sea, la verdad es que trabajamos muy bien con los tres. Ellos apenas, Pep y Nuria y Juan, apenas coincidieron en el rodaje, porque no tienen mucho juntos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, fue como el trabajo fue muy fácil con los tres y a mitad de rodaje, ya te digo que fue un rodaje muy especial. También porque los rodajes que se está fuera de casa y pasamos bastante tiempo fuera de casa, en esos rodajes también se crean vínculos que no se crean en los rodajes donde acabas de rodar y te vas a casa, ¿no? Y te vuelves a tu casa, porque al final pues acabas yendo a un hotel y en el hotel hay una cena, hay mucho hablar, mucho comentar No sé, lo que ha pasado, ¿no? O sea, comentar cosas que igual se han quedado en el tintero durante el rodaje, roces incluso, ¿no? O sea, siempre que estás fuera se crea algo muy bonito, generalmente, que no ocurre cuando estás rodando en casa. A mí me ha pasado mucho, yo he rodado unas cuantas fuera de casa y me ha pasado mucho y es bastante habitual. Entonces, a nivel, os cuento esto porque a mitad de peli más o menos se creó una secta en la peli que éramos los ismaelitas. Yo formaba parte de la secta de los ismaelitas también, que éramos auténticos fanáticos de Ismael. O sea, nosotros íbamos con Ismael, es el personaje que hace Pep.
Sí,
y nosotros íbamos como a muerte con los actos y con las razones y con los motivos de Ismael, y entonces era como de broma, ¿no? Que decíamos que éramos ismaelitas porque entendíamos a Ismael, estábamos con él y lo apoyábamos. entonces, bueno, anécdotas aparte, el papel de Pep fue muy generoso porque él tiene un físico que yo creo que no hace falta decir nada viendo la peli de la presencia que tiene, ¿no? Es como... Sí, sí.
Sin duda parece el líder de una secta.
Efectivamente. Y entonces él entendió que... Y esto es guay porque yo, o sea, lo conocía de antes y tal, pero tampoco nos conocíamos mucho, pero yo le hablé cuando en la versión anterior había un personaje que no era este exactamente, pero y que hablaba bastante, y que era, o sea, el que tenía él hablaba bastante porque él ya estaba en el proyecto también, pero era otro tipo de personaje y hablaba más. Entonces yo le dije, mira, bueno, ha pasado esto, la película está readaptándose a otras cosas y tal, y no vas a decir nada. Entonces al principio se quedó como, le dije, pero tienes una presencia que para mí, o sea, desde mi punto de vista y con mucho respeto hacia lo que había anteriormente, pero para mí tenía una, o sea, tenía una presencia, es lo que le dije a él, que tenía mucho más sentido que la historia anterior, tal vez, o sea, porque aquí es como que él arranca, él abre y él cierra la película.
Sí.
Y él para mí es el verdadero, son los tres protagonistas, eso está claro, pero realmente el punto de vista de todo está contado, o sea, el punto de vista es el de Ismael, es el que abre, el que cierra y sobre lo que se, digamos, estructura lo demás, ¿no? O sea, sobre lo que le ocurre a él y sobre lo que él está vivenciando, se monta lo demás, se orquesta todo lo demás. Porque él es el primero. El primero, y bueno, en fin, eso. Sobre él ocurren las cosas.
Sí, sí, totalmente. Sí.
Bueno, y otro de los personajes que es también importante en la película, aunque quizá no tanto como en la premisa inicial, según nos contabas, es la localización, ¿no? Ese desierto tan, tan impactante. Y bueno, yo tengo mucha curiosidad porque no consigo identificar qué es, dónde rodasteis y qué buscabais, ¿no? Con ese sitio pues tan peculiar.
Sí, pues mira, rodamos en Colorado. No, rodamos en Colorado.
Me he quedado a cuadros. Que te pregunte Dani que me tenga que al lado la cara que he puesto.
Como para no unir, ¿no? Al equipo, ir a rodar sí. A Colorado.
Ya te digo.
Como para no unir. No, mira, bueno, nosotros buscamos como también por estructura, por la película para mí, otra de las cosas que yo, que de las decisiones que yo tomé es que si creábamos como una segunda realidad, una trama paralela, esto ya para mí, o sea, lo fundamentaba a partir de ahí en estructura, estructura y estructura, quiero decir. A partir de ahí, a partir de que la película, que se toma la decisión de desdoblar la película y estar como cruzando dos realidades distintas, también pienso que se pueden dividir la película en capítulos, que es lo que ocurre y así está,
sí.
Así está dividida, darle una estructura circular y entonces explicar el cierre de la historia, o sea, contar así la película con el capítulo 1, con el 2, con el 3 y con el 1 de nuevo. Y cerrar y hacer como un juego más de... O sea, significar una estructura que yo creo que está muy a la vista en la película. A mí me da la sensación que sí que los que más o menos pues vemos bastante cine y tal, enseguida salta a la vista que, o bueno, esa sensación tengo yo desde la escritura del guión también, que había una estructura muy muy patente y que estaba ahí debajo, ¿no? Entonces lo que acompañando esa estructura y para reforzar eso, también planteamos como tres espacios distintos y que significaran tres momentos distintos en la relación de estos personajes. De ahí que haya, pues eso, los tres desiertos, ¿no?
Sí.
Entonces, el primero, bueno, todo esto son los motivos, las motivaciones que yo tenía, que bueno, que igual son un poco también etéreas, pero son las que eran. Entonces, por eso os cuento, ¿no? Que se buscaron los tres desiertos para que vivieran como tres etapas en esta situación tan, tan extraña. El primero que es el blanco, se rodó muy cerca de Alicante, en un lugar que se llama Abanilla, en Murcia.
Uh-huh.
¿Vale? Que es un sitio muy curioso, es un sitio donde no, o sea, pasa una carreterita comarcal cerca y tal, pero bueno, para estar de verdad solos y no tener nada alrededor y demás, nos teníamos que pegar unos paseos importantes desde esa carretera, que es donde se montaba el campamento, hasta el centro, digamos, de ese desierto, que tendría, yo qué sé, 1,5 kilómetros o 2 kilómetros cuadrados, no sé, algo así, ¿vale? Y entonces nos íbamos al medio para que nada ni nadie nos molestara, porque allí sí que no había ni las ratas, vamos, no había animales, no veías ni típicos insectos, nada, ¿no? Es que no, era como desierto, un sitio bastante peculiar y muy recomendable si uno pasa por ahí cerca, para ver, la verdad. Luego el segundo, que fue el desierto este rojo, de Colorado, esto está en Teruel.
Es que me hace mucha gracia la broma de Colorado, perdona.
Claro, no, es que mola. Mola porque no, tiene una onda así, Colorado, un poquito.
Sí, tiene
una cosa así. Bueno, pues está en Teruel, muy cerca de Teruel, uh-huh. Y a como a 6 o 7 kilómetros de Teruel. Uh-huh. Y luego el tercero, que es menos desierto, que es una cosa así como más, una especie de concha, que le llamábamos la concha, que parece como un mejillón gigante o algo así, que es una roca así muy, muy bonita, que es la última parte de la película. Mm. Esto que es aspecto desértico, pero es más rocoso, más como de montaña rocosa, así, y ellos están como medio en una cueva y tal. Esto se rodó en Gijona, en un lugar que jamás olvidaremos tampoco, porque eran 45 minutos de bajada por una rambla, bueno, por un sitio que no sé cómo se nos ocurrió llegar y meternos ahí, y 45 de subida. Y era un desnivel muy importante. Planteamos bajar con quads, no se podía, imagínate cómo era el camino, que no se podía bajar el equipo con quads, y cometimos una auténtica locura para rodar ahí, pero lo vimos y fue como ver, o sea, hay algunos planos en la peli, en esa tercera parte, ¿no? Donde se les ve a ellos, y hay algo, claro, algunos generales que le vamos a enseñar esto, por Dios, que a esto hemos venido a verlo.
La rotura del gemelo fue en eso, ¿no?
No, la rotura del gemelo fue en el desierto de Colorado.
Ya,
fue en el Colorado, y además fue a media peli. Y fue una putada porque fue bastante complicado el asunto, porque me subí, o sea, nosotros también mirábamos, aunque estaba todo bastante cerrado, pues sí nos dejábamos un poco el espacio de decir, vamos a mirar qué hay ahí detrás. ¿Os acordáis de qué hay ahí detrás? O vamos a ver si hay un tiro, que no estábamos mal de tiempo, tal, para hacer tal, no sé qué, para, ¿por qué no probamos aquí tal? Sí, ¿no? Entonces, yo subiéndome, me pegué una carrera hacia arriba por una loma para ver qué había justo al otro lado de esa loma, y subiéndome rompí el gemelo y pasé media peli. Bueno, tuve que ir al centro de salud, me dieron medicación, vendado, muletas, y fue como no vamos a, por decisión propia, claro, fue como no vamos a parar, esto es un disparate, se me ha roto un gemelo, es una faena, pero no sé, habrá que seguir.
Tiene como todos los ingredientes para una ópera prima épica, ¿no?
sí, hombre, la verdad es que fue bastante, en ese sentido fue bastante duro en lo físico, o sea, en las llegadas a los desiertos, lo de Gijona, de verdad, nadie se, o sea, siempre que nos vemos, la guasa también, los ismaelitas, cuando nos vemos, ahora no nos podemos ver porque aunque somos negacionistas, pero sabemos que hay una pandemia y pero siempre que los ismaelitas nos juntábamos a tomar cervezas, así, eso ahora en el, durante este año pasado, antes de la pandemia y tal, era como Gijona, joder, Gijona, tal, y siempre estábamos ahí con la broma de Gijona, porque bajamos el material entre todo el equipo en un alarde de compañerismo máximo, o sea, brutal. Todo el mundo iba para abajo con aparatos. Ahí abajo rodamos con luz. O sea, ahí abajo rodamos noches, exterior noche, y en fin. Y bueno, y ahora la tecnología de la iluminación pues ya ha cambiado, ahora son LEDs, o sea, ahora es como más asequible, pero bueno, asequible que bajamos igual, yo qué sé, 300 kilos de material, ¿sabes?
Sí.
Pues no sé, o sea, bastante disparate lo de Gijona. Y en general los desiertos. El más fácil, de hecho, fue el de Colorado, que era más accesible. O sea, el de Teruel era más accesible.
Bueno, esto es un poco cero, que no hemos querido desvelar muchísimo a sinopsis, porque yo creo que lo bonito es descubrirla en la propia película, quedaros con esas dos personas que se despiertan y no saben dónde están, ni por qué, ni quiénes son, y que da mucho juego para la película, o sea que os la recomendamos. Pero no queríamos despedirnos de ti, que ya se nos acaba el tiempo, Iñaki, sin preguntarte por tu siguiente proyecto, que ya está para estrenarse en otoño, si no me equivoco, que se llama El Lodo, y que, bueno, que tienes un reparto brutal, con Raúl Arévalo, Pab Vega. No sé qué nos puedes adelantar así brevemente, muy brevemente, qué nos puedes adelantar de esta película.
Sí, vale, mira, os voy a comentar un segundito de sobre cero. Trabajar con Nuria y con Juan, la verdad es que fue una gozada, porque ellos además han trabajado mucho juntos, ya se conocían, ya habían hecho muchas veces de pareja, entonces incluso a mí me ayudaba mucho que ellos se conocieran tanto, porque de verdad que se conocen mucho y son muy amigos. Entonces, cuando de pronto había algo que yo tal vez no llegaba a acertar, a trasladarles a uno o al otro y tal, como que había una implicación de los tres para buscar la solución a algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que con los tres estuvo muy bien. Era una peli donde la apuesta era muy grande, sobre todo para Nuria y para Juan, porque sobre ellos recae el peso de la trama absolutamente. Pep también está ahí, pero está como es como la tercera pata, para entendernos, pero sobre Nuria y sobre Juan recae todo el peso de la trama, y era un ejercicio muy complicado y que ellos, bajo mi punto de vista, han defendido muy bien, y la película se deja ver muy bien. Yo creo que la película pide un poco de paciencia, un pelín al principio, ¿no? Y es una película que va en constante ascenso, que va ganando arrastre, digamos, y que tiene un, podría decirlo así, que tiene un final como muy redondo, y que a partir de un momento se precipitan las cosas y de pronto hay un giro, no sé, creo que pide un poco de paciencia y un poco de... Es de estas historias que se van cocinando poco a poco y que de pronto hay un giro final que lo precipita todo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, creo que los tres hicieron un muy buen trabajo, y sostener el peso de las tramas tan solo ellos era complicado, pero yo creo que está hecho y está bien hecho.
Uh-huh. Pues ahí queda.
Bien, ¿no?
Sí, ahí queda, perfecto. y ya, pues eso, brevemente un pequeño comentario sobre El Lodo, que tiene muy buena pinta, la verdad.
Sí, pues mira, El Lodo, precisamente, mira, uno rodando cero arrancó una de las, bueno, tuve conocimiento de una de las ayudas que tuve para El Lodo, y nada, El Lodo ha sido una aventura, es una película distinta en cuanto a la producción, es una peli más grande, es una película cero, siempre será mi primera película, desde uh-huh. luego, y eso es como algo, no sé, sí que hay un cariñito diferente y especial que supongo que se quedará para siempre. Y El Lodo, bueno, es una propuesta más compleja, es una propuesta más ambiciosa desde el punto de vista de la producción. También tiene como un reparto pues que era un reparto grande y lleno de actores como muy consolidados, ¿no? Desde, pues eso, ha sido trabajar con Raúl Arévalo, con Paz Vega, con Roberto Álamo, Susi Sánchez, Joaquín Climent, gente de aquí de casa también. Joaquín y Susi son valencianos. Con Juan Gea, con Toni Missó, con Carles San Jaime. Bueno, teníamos como un reparto ha tenido un reparto muy potente. Acabamos de terminar la postproducción. Mañana precisamente vamos al cine los 7-8, que tenemos que ir a verla en pantalla grande para dar el ok definitivo, ver que se escucha bien y que se ve bien. Y bueno, yo con muchas ganas y muchas expectativas de que se estrene también. Se estrenará hacia octubre, si no cambia nada. Y bueno, puedo decir que es un thriller medioambiental, y lo mismo, ¿no? Que creo que es una película con mucho arrastre, con un fuerte acento, un carácter marcadamente comercial, pero también repleta de personajes y de cosas que están pasando por ahí debajo de la trama principal que son muy interesantes. Vaya, yo estoy muy contento con el resultado y tengo muchas ganas de que llegue ese estreno.
Muy bien, pues estaremos también pendientes primero el 23 de abril de Cero, por supuesto, y luego ya en otoño pues ya vendremos para hablar del Lodo, que seguro que va a ser uno de los estrenos fuertes del otoño en el cine español. Así que muchísimas gracias, Iñaki, ha sido un auténtico placer saber un poquito más sobre todo ese rodaje, toda esa experiencia que ha sido Cero, y nada, que en Fila F te esperamos para hablar de otros proyectos que seguro que van a seguir surgiendo, además del Lodo, y nada, encantados de haber charlado contigo.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros y nos hablamos cuando queráis.
Muy bien, sí. Gracias.
Venga, chao.
¿Qué le va a aportar la incubadora a los proyectos? Lo primero, visibilidad.
Establece un vínculo entre la escuela y la industria.
Creo que ahí nos va a aportar mucho, ¿no? Cómo es la visión de la industria, cómo funciona esto.
Inmediatamente va a despertar el interés de productores, de agentes de ventas, de distribuidores.
Que no solamente se trata de estos 4 meses que vamos a pasar juntos desarrollando el proyecto, sino todo lo que...
En Fila F hemos seguido muy de cerca una iniciativa que siempre nos ha parecido tremendamente interesante y con una enorme proyección. Se trata de la incubadora de la ECAM, un proyecto que alcanza su cuarta convocatoria y al que ya dimos protagonismo en el programa allá en el mes de noviembre, cuando charlamos con nuestra invitada Gema Vidal sobre el arranque de esta edición. Ahora que se han seleccionado los 5 proyectos que van a participar y tenemos más novedades, hemos vuelto a llamar a Gema para que nos ponga al día y la tenemos al otro lado del teléfono. Bienvenida, Gema, de nuevo.
Hola, muchas gracias, un año más.
Nada, muchas gracias por atendernos y por ayudarnos un poco a seguir la vida del proyecto de la incubadora en esta cuarta edición, que nos parece pues muy interesante. De hecho, lo primero que queríamos preguntarte, bueno, aunque ya en noviembre nos lo adelantaste, pues que nos hagas un pequeño, como se diría en una película, una pequeña sinopsis de lo que es la incubadora para aquellos que todavía no la conocen.
Pues la incubadora es un programa de desarrollo para largometrajes que estén producidos por productores emergentes, es decir, que estén en los primeros años de su carrera y que estén desarrollando un largo que sea la ópera prima de un director. Entonces, básicamente, un poco lo que hace la incubadora es financiar con 10.000 euros durante 5 meses y dar apoyo con asesorías, networking y colaboraciones con festivales.
Y para ponernos un poco en situación contigo, ¿cuál es tu función dentro de este proyecto de la incubadora? O sea, ¿qué es una program manager?
Muy divertido. Pues básicamente el proyecto, un poco toda la estrategia, el diseño, los contenidos, el contactar con la gente que va a venir, formar el comité de selección dentro del cual estoy yo, redactar las bases y un poco ver todo.
Eres el alma un poco, Gema.
Bueno, pensar un poco a partir de el proyecto surge de la ECAM y es un poco cómo ponerlo en marcha y qué necesidades, digamos, tiene que tener o a qué debe responder o digamos, cómo puede ser útil innovador, digamos, relevante para las carreras de los productores, los directores, qué necesita, qué contenidos, qué personas, y cómo tienen que relacionarse entre ellos y de qué manera. Bueno, pues es un poco como el día a día y la reflexión sobre el proyecto a largo plazo, un poco las dos cosas.
Que no es poco, no es poco.
Y un poco, Gemma, por aclarar el, pues todas las organizaciones y programas que intervienen en el proyecto de la incubadora, ¿qué es exactamente The Screen dentro de la ECAM? ¿Y por qué, como pone en la página web, es esta como el puente entre la ECAM y la industria audiovisual europea?
Pues digamos, The Screen es como la, el, como dices tú, el puente o ese camino a la actividad profesional, a la industria del cine, y que tiene que ver con buscar salidas profesionales a la gente que termina de estudiar en la ECAM, como a actividades que conecten a la industria del cine, digamos, a través o gracias a la ECAM, ¿no? O sea, entonces hay iniciativas como la incubadora, para que está abierta a cualquier productor de España, que no tiene por qué tener un vínculo con la ECAM, sino que se presentan productores de toda España, se han presentado 200 este año, con un largometraje, y luego hay otros proyectos como Open ECAM, que es básicamente poner la escuela y sus recursos al servicio de aquellos que están haciendo una peli y que sean jefes de equipo, eso sí, de antiguos alumnos, ¿no? Entonces, bueno, la escuela les brinda pues usar la sala de mezclas o el estudio de sonido o platós, etcétera. Entonces es como un poco interactuar, ¿no? O sea, Screen se convierte en ese paraguas de iniciativas en las que acercar, digamos, a los profesionales de la industria y generar sinergias entre ellos.
Ya. Y bueno, una de las características que dan puntos para que el proyecto sea finalmente seleccionado como uno de los beneficiados es la proyección internacional que este pueda tener. ¿De qué manera medís esto?
Bueno, es verdad que esto es bastante difícil, sobre todo porque los proyectos que se presentan, incluso que son seleccionados, no tienen nada de financiación. A veces ni siquiera se están planteando, todavía no tienen claro el plan de financiación, pero pues, por ejemplo, que sea un proyecto que busque una coproducción o también un poco por las carreras de los equipos, ¿no? De tanto del productor como del director, ver un poco qué experiencia, aunque sean cortos, han tenido o en selecciones internacionales o en coproducciones o cómo se han relacionado con festivales a través de sus cortos previos. Entonces es buscar un poco, y luego también por, obviamente, por el tipo de historia que vengan, ¿no? Con las que se presenten a la incubadora, que pensemos que pueda responder o ser interesante para el mercado internacional.
Claro, claro.
¿Y hay alguna característica? Ahora entraremos un poco en las seleccionadas, que es un poco la novedad que tenemos a día de hoy, pero ¿cuál es una característica vital para que un proyecto tenga opción a esta ayuda o tenga más posibilidades?
Bueno, al final es una combinación de varias cosas, ¿no? Porque al final prima tanto la calidad del guión o incluso el potencial, ¿no? Porque a veces se presentan proyectos que están guay, que son interesantes, pero que están muy verdes. Entonces también a veces hay que poder leer con cierta idea de futuro. Y eso unido a quién esté detrás, ¿no? O sea, como que, pues eso, como si es un largo que es coherente igual con los cortos anteriores del director o que supone una evolución, un poco eso también, quién es el equipo de productor y director que está detrás, ver un poco cómo encajan esas piezas, ¿no? Un poco eso. Y luego cómo encajan en el grupo final, qué aporta cada uno o qué le hace especial.
Porque en general son óperas primas o segundas películas, ¿no?
Sí,
no nos vamos más allá, quiero decir. Normalmente no. Es apoyar a nuevos realizadores, realmente.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues vamos a recordar un poco esos proyectos que se han seleccionado, que son Bodegón con fantasmas, de Enrique Buleo; Casa de fieras, de Eva Saiz; El cuaderno del centeno, de Jaione Camborda, espero haberlo dicho bien, En carne viva, de Ainhoa Menéndez; y Las líneas discontinuas, de Anchos Fasans. Fazans. Sí. Bueno, creo que como nos has comentado, has estado un poco también en el proceso de selección, por lo menos en una primera, porque creo que luego ha habido un jurado, ¿no?, que se ha encargado ya de seleccionar estos cinco proyectos, pero tú has participado en la fase inicial, podríamos decir.
Sí.
¿Qué podrías destacar de cada uno de estos proyectos? ¿Qué rasgo consideras interesante de cada uno de ellos?
Bueno,
si recuerdas ver, todo.
Pues son proyectos realmente, cada uno realmente bastante distintos, tanto de procedencia geográfica, como también de aspiraciones, ¿no? Hay desde coproducciones internacionales, como proyectos más locales, género. Entonces, bueno, entonces un poco, es verdad que buscamos cierta diversidad, y pero bueno, es difícil.
Bueno, he visto hasta cine fantástico, pero, o sea, realmente, leyendo un poquito la sinopsis, ¿no?, que hemos podido así leer un poco, hay de realmente de todo tipo de género. Eso es lo que más me ha llamado la atención a mí de estos proyectos, que tienen poco en común, la mayoría, entre ellos.
Sí, tienen poco en común. Bueno, este año tienen en común que tenemos 5 productoras y 4 directoras, que realmente no nos había pasado.
Es verdad, otro. Es verdad.
No, están liderados por mujeres en este año. Pero bueno, luego es verdad que sí que hay más perfil de drama, más perfil autoral. Eso también es cierto. Quizás salvo en Carne Viva, que igual sí que tiene algún componente más fantástico, o más de terror. Eso es un poco lo que les uniría, ¿no? Sí. Un poco la perspectiva un poco autoral de todas ellas.
Sí, luego está claro que cada uno va a dar su toque personal, que eso yo creo que es lo que más valía le da luego también a la producción, ¿no? La labor de ellos.
Y bueno, Gemma, ¿con qué mentores contarán los proyectos este año?
Pues este año vamos a contar con Sandra Hermida, Marisa Armenteros, que repite, Xavier Granada y Simón de Santiago en la parte de producción, y como directores que van un poco a abarcar la parte de guión y dirección, con Rodrigo Sorogoyen, Arantxa Echevarría, Juan Cabestany y Alberto Marini.
Muy bien,
buenos mentores.
Vaya nivel.
¿Cuál es exactamente la función de estos mentores?
Bueno, ellos son los que acompañan en el área de producción y de guión dirección durante 5 meses al equipo que ellos mismos han elegido. Entonces, digamos, son reuniones individuales, se van viendo cada mes, van avanzando un poco según las necesidades que los mismos equipos les dicen que quieren trabajar con ellos, y básicamente pues son ellos un poco los que se encargan de revisar un poco ese desarrollo, por dónde va, y pues eso, tanto hacer de coach como pensar un poco en la estrategia juntos, o revisar el guión, un poco todo lo que quieran compartirles en cuanto a dudas, ¿no?, del camino de desarrollo.
Creo que alguno repite, ¿no?, de respecto a otras ediciones, y si no...
Marisa
repite. ¿Y Rodrigo Sorogoyen no repite también?
No, es el primer año.
Ah, es el primer año, pues sería un nombre que ya teníamos ahí en la cabeza.
¿Por qué será?
Porque será.
Os habéis adelantado.
Sí, total. Pero, o sea, que realmente cada edición va contando con nuevos mentores, ¿no?
Sí, es verdad que algunos repiten, y luego otros se van sumando también en función un poco de los proyectos de cada año.
Vale. Y ya saliéndonos un poco de la edición de este año, de la cuarta edición, con respecto a pasadas ediciones, ¿habéis salido satisfechos de la creación cinematográfica que se ha originado a partir de la incubadora de años anteriores?
Pues Ane ha ganado 3 Goyas, entonces, incluyendo guión.
Qué brutal,
Con una peli en euskera, ópera prima, bueno, y que se le dé la incubadora hace 2 años, así que realmente estamos muy muy contentos. La Inocencia también pasó por San Sebastián,
tuvo nominaciones
sí, tuvo nominaciones también. O sea, también ha contribuido a situar a Lucía Alemán, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, realmente la, de las dos que han salido, que este año saldrán más, porque hay varias películas en postproducción, pues realmente estamos muy contentos. Uh-huh. Sobre todo un poco también por cómo habla del programa.
Claro. Y de esas que están en postproducción, ¿se sabe alguna? ¿Se puede decir algo de alguna, de que ya esté en esa fase?
Pues, por ejemplo, la primera peli de Chema García Ibarra, Espíritu Sagrado, uh-huh. está ahora en postproducción y, bueno, y tenemos muchas ganas de verla.
Hombre, y mucha ilusión, supongo, ¿no?
Sí, esto sí, es... sí, no, y aparte cuenta con ayuda de Lika, de Televisión Española, de Movistar, o sea que realmente viene muy, muy apoyada y oiréis hablar de ella pronto.
Porque a nivel personal esto también te tiene que generarte como mucha ilusión, ¿no? O sea, cuando ves que un proyecto en el que tú has, de alguna manera has apostado, ¿no? A través de la ECAM,
sí,
y de este,
claro.
y de la incubadora y tal, y ves a dónde llega y tal, no sé, la satisfacción tiene que ser tremenda, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que sí, y sobre todo un poco en ver cómo crecen o pensar, bueno, en qué le puede aportar o qué cosas concretas se le ha aportado desde la incubadora, ¿no? O sea, que eso realmente es un poco lo que más ilusión hace.
Y supongo que ya estaréis pensando en nuevas ediciones, o sea, esto no se va a acabar en la cuarta, ¿no?
Hombre, espero que no. No, ahora que coge carrerilla.
Hombre, no, tendremos que hablar de la quinta y de la sexta, o sea que espero que siga para adelante, porque a los hechos nos remitimos que realmente genera producciones de una calidad tremenda, o sea que es una iniciativa que debería continuar.
Los hechos lo demuestran.
Sí. Bueno, pues nada, Gemma, yo creo que ya nos hemos hecho una idea, hemos podido hablar un poco contigo de esas producciones o futuras producciones en las que se están trabajando y agradecerte una vez más que nos hayas atendido y que nos pongas al día con esto de la incubadora.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Agustí Villaronga, Iñaki Sánchez Arrieta, Gemma Vidal.
Los comienzos en el cine.
Los comienzos en el cine, protagonistas de este Fila F que ya llega a su fin. Un programa más en donde hemos querido tratar de encontrar lugares, encontrar proyectos que aprueban y que valoran el cine español y que le dan un empujón a nuevos realizadores.
Y que los lleva más allá de nuestras fronteras.
Exacto. Así que nada, mientras tanto, seguid atentos a nuestras redes, a fila-f, tanto en Twitter como en Instagram. Además, el próximo programa estamos muy emocionados.
Bueno,
con el próximo programa ya os anunciaremos.
Una persona muy galardonada.
Sí, sí,
muy importante.
Vamos a ver si todo se concreta. Así que nada, os han hablado Edgar Pozo, Dani Díaz, hemos contado en cabina con Pilar Lloret. Gracias, Pilar, y por supuesto en la producción Alfonso Caro y Silvia Martínez. Muchas gracias por vuestra compañía. Ya sabéis, el cine y las series en español cada semana en Fila F.